Hoy estamos cerrando el mensaje este de asegurándonos un próspero año que tiene que ver con lo que venimos haciendo en este mes, que son las primicias, hablando de las primicias, enseñando las primicias. Y bueno, entonces vamos a entrar en la parte final y permitir, como siempre, ¿no?, que la palabra sea la que traiga convicción a nuestra vida. Que la palabra sea la que traiga convicción a nuestro corazón, y todo lo que hagamos, lo hagamos en base de la palabra, lo podamos hacer en base de lo que Dios nos habla. Bueno, se largó la lluvia, parece. Parece que ya lo que no se largó en el día, se largó ahora. Entonces vamos a estar entrando en la parte final de esto, sabiendo que, bueno, este domingo tenemos la reunión de la celebración de la fiesta de las primicias, y orando para que tengamos no solamente un hermoso culto, una hermosa reunión, sino que también podamos tener la posibilidad de ser parte de esta celebración a través de nuestra siembra, a través de lo que Dios nos guíe, nos enseñe, nos encamine, y que lo podamos hacer con fe, ¿eh? Que todo basado en la palabra, en su presencia y basado en la fe. Bueno, entonces tenemos el versículo clave, que está en Romanos 11, 16. Romanos 11, 16, que es el versículo que lo tenemos como base, que dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Amén. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bueno, ese es el versículo clave que tenemos para esta enseñanza. Pero nosotros fuimos viendo otros versículos y otras cosas que nos ayudan a crecer, a aprender más sobre este tema que es las primicias. Dijimos, para sintetizar lo que ya les hablé los miércoles pasados, dijimos que Dios es un Dios que da, y da todas las cosas en abundancia. Siempre acuérdense de eso, que Dios es un Dios que da en abundancia. Se los digo porque a veces uno en la ansiedad o en la preocupación, mayormente en la preocupación, en la presión de los problemas financieros, a veces uno le pide a Dios, aunque sea una ayudita, ¿no? No te pido la solución del problema, pero dame una ayudita, aunque sea. Sin embargo, eso es lo que sale de nosotros, pero eso no cambia a Dios. Dios sigue siendo el mismo siempre. Dios da todas las cosas en abundancia. Y en nuestra oración debe ser basada en la palabra de Dios y no en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Bueno, nos da todas las cosas en abundancia, dijimos, para que la disfrutemos, para que podamos disfrutarlas nosotros, que aprendamos a disfrutar de las cosas que Dios nos da. Pero también Dios nos da para que la utilicemos en una manera sabia, en una manera que la utilicemos correctamente. Y para utilizar las cosas correctamente, conforme al propósito de Dios, entonces debemos alinear nuestra mente y nuestro corazón a Dios y a su palabra. Es la única manera que hagamos las cosas de acuerdo al plan de Dios. Yo no puedo hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios alineado a otras cosas. Para saber cómo hacer las cosas, utilizar las cosas que Él me da de la manera correcta, tengo que estar alineado a Dios y a su palabra. Porque todo lo que Dios nos da tiene un propósito divino. Entonces, para saber ese propósito divino, tengo que estar alineado a Él y a su palabra. Dios me da todas las cosas para utilizarlas, para honrarlo a Él. Yo disfruto de lo que me da, pero de lo que me da también aparto para honrarlo a Él. Ese es el propósito, dijimos, de la celebración de las primicias. Primero, honrar y reconocer a Dios como Señor y dueño de todas las cosas. Segundo, para asegurarnos que todo el año sea un año bendecido y un año próspero. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Bueno, entonces, si mis primicias son rendidas a Dios y son apartadas para Dios, porque eso significa santo o santa, ¿no? Separado para Dios, apartado, eso significa. Entonces, si yo aparto para Dios mis primicias, todo el resto va a ser bendecido también. Entonces, yo quiero asegurarme un año bendecido y próspero. Dijimos que hay personas que no dan porque su mente no está preparada para dar. Están preparadas para recibir. Y hay gente que viene a la iglesia en esa condición y no aprende, ¿no? Vienen para recibir. La mayoría de nosotros hemos llegado a la iglesia para recibir. La mayoría. La mayoría de nosotros llegamos a la iglesia, llegamos al Señor para recibir. Para recibir salvación, para recibir un cambio de vida, para recibir un cambio en nuestra condición, y es lo correcto, está bien. El asunto que luego en nuestro transitar, en nuestro andar, podamos cambiar ese chip y poder ser personas que aprendamos a dar y no solamente a recibir. Pero hay gente que se clavan en el recibir. Su mente no está preparada para dar porque solamente está preparada para recibir. Y se quedan clavados ahí. Y otros no dan porque han tenido experiencias negativas. Algo le falló, una iglesia le falló, un pastor le falló, los hermanos le fallaron. Entonces las cosas no fueron bien y dijeron yo no doy más. Pero esa nunca debe ser nuestra actitud y nuestro comportamiento. Cuando alguien o algo nos falla, yo no puedo por aquel que me falló o por algo que me falló cambiar mi actitud y cambiar mi comportamiento o mis principios. Si yo soy un sembrador, voy a seguir siendo sembrador. Quizás ya no siembre más ahí donde me fallaron, pero voy a buscar la manera de seguir siendo un sembrador. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Es muy importante que lo tengamos bien, bien claro, porque el asunto es tener el enfoque correcto cuando damos. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Cuando hay personas que tienen el enfoque incorrecto porque dan enfocados en el receptor incorrecto. Dan enfocados en el receptor incorrecto. Yo tengo que dar enfocado en el receptor correcto. ¿Quién es el receptor correcto? Dios. Cuando yo doy pensando en mi pastor o en la gente o en mi iglesia, y bueno, entonces como yo doy, mi iglesia me va a responder bien, mi pastor me va a responder bien, mi iglesia va a funcionar bien, que está bien en pensarlo, ¿no? Está bien en pensarlo, pero muchas veces no. A veces no sucede eso, a veces puede fallar. Bueno, entonces yo no tengo que basar mi dar en las personas o en las cosas. Yo tengo que basar mi generosidad en el receptor correcto que es Dios. Yo doy mi ofrenda en la iglesia. Si mi iglesia falla, yo sé que mi Dios no va a fallar, porque yo le di a Dios. Di en la iglesia, pero di a Dios. Le di al pastor, pero le di a Dios. El pastor me puede fallar, pero Dios no. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener bien claro. Damos por un compromiso de amor. Damos por un compromiso de amor. Amor a Dios, amor a la iglesia y amor a su reino. Y hablamos, ¿se acuerdan que pusimos de ejemplo cuando Dios le habló a Israel en el monte Sinaí después de que lo sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud? En Éxodo 19 lo vimos, cómo Dios le dijo a su pueblo, los he traído sobre alas de águila, los atraje hacia mí, los he atraído hacia mí y serán mi especial tesoro. Bueno, esa frase en el concepto judío era como un compromiso, como una propuesta de amor, una propuesta de amor. Dios le dice a su pueblo, los he traído en alas de águila, los he atraído a mí y de ahora en adelante serán mi especial tesoro. Bueno, eso era una propuesta de amor. Y la novia que responde, el pueblo que responde, responde todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Entonces después Dios le da la base de ese compromiso, que son los mandamientos, capítulo 20 al 23. Dios le da los mandamientos y el pueblo que respondió, la novia que respondió, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Nuevamente lo repite. Entonces Dios le manda a Moisés a construir un hogar, a construir una casa, un tabernáculo en medio del desierto, un hogar de adoración, una casa donde se iba a concretar el compromiso de amor. Porque eso es lo que sucede cuando estamos en la casa de Dios, entramos en un ambiente de amor a Dios, del amor de Dios para con nosotros, y disfrutamos de la alabanza, de la adoración, porque es una relación de amor con Dios, la palabra de Él que nos llena, la palabra nuestra en adoración hacia Él, que Él la recibe. Bueno, es una relación de amor. Dios manda hacer esa casa en el desierto para tener un lugar para concretar ese amor. Y luego llegamos entonces a Éxodo 25, donde Dios, en esa condición de amor, le pide algo muy importante. Le dice, le manda a decir a través de Moisés a su pueblo Israel que tomen una ofrenda, la ofrenda para hacer el tabernáculo. ¿Por qué el pueblo no se molestó? Porque Dios le pide oro, plata, piedras preciosas, pieles. ¿Por qué el pueblo no se molestó ante este pedido? Porque el pueblo estaba experimentando su presencia, estaba bajo su presencia ahí en el monte Sinaí. El monte se llenó de la gloria de Dios. Dice que comenzó a ver una voz como trueno, una gloria como un humo que se manifestaba alrededor del monte, que llenó el monte. Era la gloria de Dios. Y todo el pueblo ahí tirado al piso, arrodillado, en el piso, no sé si hay un micrófono abierto por ahí, todos tirados en el piso adorando a Dios. Entonces, ¿por qué no le molestó este pedido de Dios a su pueblo? Porque estaban bajo su presencia y porque estaban escuchando su palabra. Y por eso su presencia y su palabra los hizo entrar en este compromiso de amor con Dios. Bueno, lo dijimos entonces el último miércoles, que la presencia y la palabra de Dios te van a llevar a este compromiso con Dios, a este compromiso de amor, de dar. Eso es lo que provoca la presencia de Dios. Eso es lo que provoca la palabra de Dios, el dar, el sembrar, el ser un sembrador. Porque Dios en su amor nos da, y nosotros al experimentar su amor, damos también. Eso es lo que sucede en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Y les dije bien claro el miércoles pasado, si aquí no experimenta, cuando digo aquí en estas conexiones o en la iglesia, cuando aquí no experimenta la presencia de Dios, entonces por favor no des. Si aquí no experimenta su presencia, entonces la presencia de Dios o su palabra, no recibe, no eres enseñado en su palabra, entonces no des. Porque uno tiene que dar empujado por la presencia de Dios y por la palabra de Dios, no por lo que yo te diga, por decir, no por una manipulación, no por miedo ni por temor, sino impulsado por el amor de Dios, provocado por la presencia y la palabra de Dios. Eso te tiene que llevar a ser un sembrador y a ser una sembradora. Entonces, si experimentas su presencia en estas conexiones o en la iglesia, si recibes palabra de Dios que te enseña a través de estas conexiones o en la iglesia, entonces siembra, no tengas miedo, no tengas temor, y da tus primicias, y sé un gran sembrador, sé una persona que da esas primicias que van más allá de lo pensado y más allá de lo calculado, porque lo haces con amor, basado en el amor. Bueno, hasta ahí lo que le hablé hasta el miércoles pasado, ¿no? Ahora, mire cómo lo de hoy, ¿no? Mira cómo lo dice la palabra de Dios con respecto a esto que estamos diciendo. Gálatas capítulo 6, versículo 6 al 10. Gálatas 6, versículo 6 al 10. Vamos a ir, versículo por versículo. Gálatas capítulo 6, versículo 6 al 10. El versículo 6 dice así, dice de esta manera. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra enseñado es la palabra catequeo, en griego. La palabra catequeo, no sé si les suena, para aquellos que han sido parte de la religión católica, de ahí viene la palabra catequesis, de ese catequeo viene la palabra catequesis. El significado de la palabra catequeo es sonar dentro de las orejas, ahí adentro, como un sonar dentro, dentro de tus orejas, entre oreja y oreja te suena algo. Bueno, la enseñanza es lo que tiene que ir sonando y sonando y sonando hasta que aprendas, y es hasta que esa palabra comience a hacer efecto en ti. Eso es la enseñanza. La enseñanza no es solamente un dicho que se dice. No, la enseñanza tiene que ver con la repetición. La enseñanza tiene que ver con algo que se hace continuo sobre tu vida. Por eso hay personas que no aprenden, porque escuchan una palabra y luego no se preocupan en escucharla más. Pero cuando tú algo lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas, es porque tienes el deseo de aprender. Entonces, eres enseñado. Esa palabra te comienza a sonar entre las orejas, te comienza a sonar en tu cabeza y comienza a moverse dentro de tu vida y comienzas a aprender y comienza a hacer efecto en tu vida. Entonces, esa palabra en la cual eres enseñado es la que te convierte en mejor persona. Como siempre le digo yo, mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor trabajador, mejor empleador, mejor en todas las cosas. Te hace mejor en todas las cosas. Pero es la palabra enseñada. Comienza esa palabra enseñada, comienza a prosperar tu vida, comienza a prosperarte en todas las cosas. Es lo que causa la palabra de Dios. Es ahí donde debes entrar en una conexión, es ahí donde entras en una conexión de amor y compromiso con Dios, con quien te enseña, con el lugar donde fuiste enseñado, porque hay una palabra que va trabajando en tu vida y la palabra que, en la cual eres enseñado, comienza a entretejer relación primeramente con Dios, porque es el que te, de donde viene la palabra. Segundo, empieza a entretejer tu corazón con el que te enseña la palabra. Y tercero, te empieza a entretejer tu corazón con el lugar donde eres enseñado en la palabra. Entonces comienza a haber una relación de amor basado en la presencia y en la palabra en la cual eres enseñado. O en la palabra en la cual eres enseñado. Esto es para los que son enseñados. O mejor dicho, esto es para aquellos que son enseñables, que se dejan enseñar. Esto es para los que se dejan enseñar, para los enseñables, porque hay personas que escuchan las enseñanzas, y sobre todo de este ministerio, escuchan la enseñanza de esta iglesia y dicen, wow, qué buena. Qué buena enseñanza, qué palabra, cómo me bendice. Bueno, me alegro, te bendijo, te hizo bien, te ayudó a salir adelante. Entonces, haznos partícipe de tus bendiciones, de toda cosa buena. Haznos partícipe. Si te ha bendecido la palabra, si te ha bendecido lo que has recibido, si te ha bendecido lo que se te ha enseñado, si supuestamente, en verdad has recibido la enseñanza. Una cosa que hayas escuchado la palabra y te hayas alegrado que escuchaste la palabra y te haya gustado lo que se enseñó. Pero otra cosa que te hayas preocupado en que la enseñanza se haga carne en tu vida, porque recién ahí eres enseñado. Recién ahí puedes decir fui enseñado. Porque si no dejas que la palabra que se te enseñó se haga carne en tu vida, no puedes decir que eres una persona enseñada. Vieron que a veces uno le dice, mira a un niño que se está comportando mal y dice, qué niño maleducado. Y por ahí alguno dice, no es maleducado, mal aprendido. Porque quizás lo educaron bien, pero no quiso aprender. A veces sucede esa cosa, ¿no? Que a veces uno como padre le puede enseñar cosas buenas a los hijos, pero a veces los hijos toman el camino que creen ellos que es mejor y escuchan a los amigos, a los youtubers, a los TikTok, escuchan a otros y bueno, arrancan por otro lado. El asunto es que pueda ser enseñado en la palabra. No solamente que escuche la palabra, sino que la palabra en verdad haya hecho efecto en tu vida. Entonces, si en verdad tú dices, qué bueno, esta palabra me enseña, esta palabra me ayudó a ser mejor persona, esta palabra me ayudó a ser mejor esposo, mejor esposa, esta palabra me ayudó a ser mejor empleado, mejor empleador, mejor en mi servicio a Dios, esta palabra me ha bendecido, me sacó de la angustia, me sacó de la aflicción, me ayudó a ser una persona feliz. Bueno, entonces, ¿te ha prosperado en algo? ¿Te ha hecho bien en algo? ¿Te ha causado cosas buenas en tu vida? Entonces haz partícipe de las cosas buenas que has recibido, haz partícipe a Dios, al que te enseñó la palabra y al lugar que te enseña la palabra. Entonces, es lo que uno tiene que hacer, eso te tiene que impulsar la palabra, eso no te tiene que impulsar ninguna persona, la palabra es lo que te tiene que impulsar a eso, la presencia de Dios y la palabra enseñada. A veces nos llaman personas o escucho a la pastora cuando llama a alguien y le invita para venir a la iglesia nuevamente y por ahí le dicen, ay pastora, gracias por llamarme, siempre tengo buenos recuerdos de esa iglesia porque fue ahí cuando yo llegué sin nada y Dios me abrió las puertas y me dio trabajo y me sacó adelante y ahora tengo mi casa, o ahora tengo mi carro, y ahora mi hijo también está bendecido, y tú, bueno, hacen una lista de cosas lindas que han recibido, pero vio, nada por aquí, nada por allá, como el mago Mandrake, ni siquiera sacan un conejito de la galera, aunque sea un conejito de la galera, bueno, aunque sea, no un conejito, un pollito, aunque sea, pero nada, nada, ¿por qué? Porque en verdad, recibieron de la enseñanza, pero no recibieron la enseñanza. Recibieron de la enseñanza, pero no recibieron la enseñanza. Bueno, el asunto que después la pastora sigue hablando, bueno, ¿y cómo estás? ¿Vas a alguna iglesia? Ay, pastora, usted no me va a creer. No, le creemos todo. Ay, pastora, usted no me va a creer. Pues, qué difícil se me hizo, desde que me fui de ahí ya no encontré otra iglesia así, o no tengo el tiempo, o no puedo, o esto, o aquello. Bueno, se dan cuenta, eso sucede porque no han sido enseñados. Han recibido, han disfrutado la comida de la palabra, pero no se han alimentado para crecer, para madurar y para ser cristianos firmes en la palabra. Y esto es lo que me dice la palabra de Dios, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe, el que es enseñado en la palabra, el que no es enseñado, está bien, listo, pase largo, agarre su presita de pollo y salga y vaya contento, pero el que es enseñado en la palabra va a ser impulsado a responder de una manera generosa y dadivosa por lo que ha recibido, porque valora lo que recibió y entiende y comprende que lo que recibió le cambió la vida, le cambió la condición, le cambió la familia, le cambió la situación. Bueno, eso es para los que son enseñados. Para los que son enseñados. Los que no son enseñados pasan de largo. Por eso es muy interesante lo que dice el apóstol Pablo más adelante, el versículo 7. Seguimos, acuérdense que estamos en Gálatas 6, del 6 al 10 vamos a leer, pero versículo por versículo. Por eso le dije muy interesante lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, mire, mire qué interesante esto que nos dice, no se dejen engañar por el diablo. Dice, no se engañen a ustedes mismos. No, lo que pasa, que no pude sembrar porque la verdad que una situación y otra situación y otra situación, bueno, en este mundo vas a estar lleno de situaciones, te lo puedo asegurar. Con dinero o sin dinero, ¿eh? Con dinero o sin dinero, me acordé de una canción, no sé, con dinero o sin dinero, ¿eh? Algo, no sé si Marino o alguien, ¿no? Algo, con dinero o sin dinero, bueno, ahí Blanca se acuerda. Con dinero, bueno, ya no vamos a acordar, ahí Blanca está tratando de decir.
Con dinero o sin dinero siempre hago lo que quiero.
No. ¿Siempre hago lo que quiero? Ah, bueno. Bueno, el asunto acá es, no es el asunto con dinero o sin dinero, acá es, hay gente que se engaña a sí mismo, hay gente que se engaña a sí mismo, ¿no? No, pastor, yo la verdad que quiero dar, quiero sembrar, Dios sabe dónde está mi corazón, sí, ese es el problema, que Dios sabe. Si Dios no lo supiera, pasaría de largo, pero Dios sabe, ¿eh? Y a veces me dan explicaciones, yo no las necesito, de verdad no las necesito. No necesito que me expliquen por qué no siembran, por qué no dan, por qué no ofrendan, por qué no pactan, por qué no dan las primicias, por qué no diezman. Yo no necesito explicación, y Dios tampoco las necesita, ¿eh? Dios tampoco las necesita. El único que las necesita es la persona que no las da. El único que necesita la explicación es la persona que no la da, pero tiene un problema, que se engaña. Cada vez que se va a dar una explicación, se engaña. Se engaña porque entra en ese pensamiento lastimoso, ay, no, yo quiero, pero no puedo, por esto, por aquello. No, uno no da porque ha determinado no dar. Ha determinado no dar. Porque dar, puede dar, no importa la cantidad, el asunto, que pueda dar, que dé. Porque eso es lo que te trae la victoria y la bendición. Dios te ha bendecido. Dios ha hecho algo por tu vida. Dios ha causado algo en tu vida. Dios ha cambiado algo en tu vida. Dios te ha beneficiado en algo. Te ha beneficiado en algo en tu vida. Ha beneficiado en algo tu familia. Te escuchó, aunque sea, te escuchó una oración. Te respondió, aunque sea una oración te ha respondido Dios, entonces tienes que darte cuenta que Dios es bueno contigo, y uno tiene que entender que así como uno aprendió a recibir, tiene que aprender a dar, tiene que ser enseñado en el dar. Tiene que ser enseñado en el dar. No se engañen, porque el único que se puede engañar es uno, a uno mismo, Dios no. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que la persona sembrare, eso también segará. En otras palabras, no quieres compartir las cosas buenas que has recibido a través de la enseñanza de la iglesia que te bendice, no hay problema, pero recuerda que todo lo que siembras o lo que no siembras, todo lo que siembras o lo que no siembras, es lo que vas a cosechar. Funciona así. No necesita que el pastor ore en contra de alguien. Yo no le pido a la pastora que me haga una lista, fíjate a ver quién nos sembró en este domingo, así voy a orar en contra. Así esta semana oro, que le caiga rayo, que le llueva estos días, que le llueva solamente en la casa y cuando sale del trabajo y cuando vuelve del trabajo, ¿eh? No, al contrario, siempre voy a soltar bendiciones. Siempre voy a soltar una palabra de fe, una palabra de bendición. Aún hay gente que sé que le cuesta diezmar o dar, y siempre voy a soltar una palabra de bendición familiar, de bendición en tus manos, en tus cosas. Ahora, que se haga realidad es otro tema, porque las bendiciones no se hacen, no se cumplen porque yo oro por ti simplemente. Hay algo que se une, mi palabra de oración se une con tu fe y se une con tu fidelidad para llegar a la presencia de Dios, y es ahí donde Dios determina que se suelte lo que tiene preparado para tu vida. No funciona de otra manera. Entonces, tú tienes que saber que lo que das o lo que no des es lo que vas a cosechar. Pero quiero que tengas algo bien en claro. Quiero que cada uno tenga algo bien en claro. El pastor o la iglesia donde eres enseñado, donde recibes la buena palabra, igualmente recibirá su cosecha. Igualmente recibirá la cosecha de lo enseñado, de lo soltado, de lo hablado. Esa es mi función. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Enseñar más allá de que la gente responda o no. Si la gente responde o no responde, es otro tema. La iglesia o los pastores o los ministros en una iglesia tienen la responsabilidad de compartir la palabra, de enseñar la palabra, de soltar la palabra, más allá de lo que la gente tenga, haga. Yo he conversado con pastores y me han dicho, pastor, la verdad que estoy, la verdad que no tengo ganas de nada, la verdad que no tengo ganas. La gente, la verdad que no responde, no respalda, y la verdad que no tengo más ganas de enseñarle nada. No, hay que enseñarle, hay que seguir enseñando, hay que seguir hablando la palabra, hay que seguir compartiendo la palabra. No importa la reacción de la persona, yo tengo una responsabilidad con Dios, yo tengo un ejercicio, una función que cumplir, y mi función es tomar lo de Dios y soltarlo sobre la vida de ustedes. Leo la palabra, aprendo de Dios y aprendo de mi apóstol y aprendo de otros predicadores y voy teniendo esa relación con Dios y con su palabra, y de lo que recibo en mi espíritu se lo comparto a ustedes. Y luego cada uno hará lo que quiera hacer, pero mi responsabilidad será siempre soltar y soltar y soltar y soltar y soltar la palabra. Y si la tengo que repetir, la voy a repetir. Porque Pablo dijo, no me moleste, a mí no me moleste a repetirle una y otra vez. No me moleste a decirle otra vez esto o aquello. Jesús mismo se lo dijo a los discípulos. Ya os he dicho, ¿eh? Ya se los dije, se lo vuelvo a decir, de cierto os digo. Bueno, es mi responsabilidad. Entonces, si alguno no actúa de acuerdo a la palabra, allá la persona cosechará de lo que siembra o de lo que no siembra. Yo sé que voy a cosechar de lo que enseño. Yo sé que voy a cosechar de lo que comparto. Yo sé que la iglesia va a recibir de lo que da y de lo que suelta, porque soltamos palabra de bendición y palabra de fe y palabra de fortaleza y palabra de victoria y palabra de sanidad y palabra que bendice a toda la familia. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Gloria a Dios que aquí entre ustedes hay hermanos y hermanas que están comprometidos en amor con Dios, en amor con la iglesia, en amor con el reino de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. A aquellos que están comprometidos y que todo el tiempo están pensando en sembrar y dar y cómo respaldar la obra de Dios, que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, son los que mayormente en los tiempos de siembra que tenemos en la iglesia, son los que vienen con siembra que sorprende, que uno dice, ¿de dónde sacó? Y a veces dan ganas de pensar mal, dice, le dan ganas de pensar, ¿habrá salido a robar algún banco o algo? Porque con el trabajo que tiene no puede dar esto. Y sin embargo, da una siembra especial y uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde sacó? Bueno, es que tienen el corazón para dar. Es que tienen el corazón para dar. Tienen el corazón para sembrar. Y eso es lo que hay que tener. Eso es lo que uno tiene que tener. Pero basado en la presencia y en la enseñanza de la palabra. No tiene que venir de otra manera. Esto no es amor por emoción o por sentimiento. ¡Ay, qué lindo! El pastor me cae tan bien, el pastor. Más bien me cae la pastora, ¿no? La pastora me cae más bien que el pastor, pero bueno, me caen bien, los pastores me caen bien, entonces los voy a ayudar porque son lindos pastores, son buenos, aparte son argentinos y tienen a Messi, entonces, qué lindo, ¿no? Qué bueno, comen asado. Bueno, todo es lindo eso, pero es emocional. Es emocional, y la relación verdadera, no es que está mal lo emocional, no, Dios nos hizo emocionales y está bien, pero no tiene que estar basado en la siembra en una cuestión emocional, tiene que ser basada, impulsada la siembra por la presencia de Dios y por la palabra de Dios en tu vida, que la palabra que recibe, que la presencia que te impacta, te impulse a amarlo a Dios, a amar tu iglesia y a amar la obra de Dios a tal punto que entras en un compromiso de amor tan fuerte que siembra en una manera sorprendente. En una manera sorprendente. Es importante, siempre doy gracias a Dios por los sembradores y las sembradoras que tenemos en nuestra iglesia, que siempre están ahí, ahí pensando, planeando, mirando, esforzándose. Reconocen que en la iglesia reciben la palabra de bendición, la palabra que los bendice, la palabra que los ha ayudado a ser mejores en todas las áreas. Es importante. Tú decides en dónde sembrar aquello que Dios ha puesto en tus manos. Tú decides. ¿Se acuerdan que le dije el domingo que tenía la conexión de Zoom a Ecuador? El lunes la tuve, porque están en primicia con el pastor Rizzo, no el pastor Luis Cortés, sino el pastor Rizzo, que es al pastor que les comenté un domingo que él quiso aprender esta palabra. Fui, le hablé y desde ahí empezó a establecer las primicias y la enseñanza de siembra y cosecha en la iglesia. Entonces me llamó y me invitó. Y bueno, el lunes enseñé. Cuando terminó la enseñanza, nos volvimos a conectar con el pastor y el pastor Rizzo estaba contento y me decía: pastor, ahí anoté unas cosas que dijo, la verdad que qué sorprendente. A veces, porque les hablé, yo le enseñé esto a ustedes, ¿no? Que nosotros no debemos presupuestar tres cosas. No debemos presupuestar a Dios, no debemos presupuestar nuestra fe y no debemos presupuestar nuestra siembra. Ninguna de esas tres cosas deben ser limitadas por nuestro presupuesto. Nunca las cosas espirituales deben estar limitadas por las cosas naturales. Tu presupuesto es natural. Dios, tu fe y tu siembra son espirituales. Son cosas espirituales y nunca las cosas espirituales deben estar limitadas por las cosas naturales. Bueno, estaba enloquecido el pastor, ¿no? Entonces me dice: bueno, pastor, quisiera ya mañana comunicarme con usted porque queremos hacerle una siembra, queremos enviarle una siembra, ¿cómo se la podemos enviar? ¿Cómo se la podemos dar? Si quiere, se la mandamos por Western Union. Y yo me quedé pensando y le digo: pastor, ¿sabe qué? Hágame un favor. Nosotros acá vamos a tener las primicias, pero ustedes también van a tener primicia en Ecuador. Y me gustaría que mi familia también estén en las primicias de allá de su iglesia. Así que de lo que me va a dar, agarre esa siembra, póngala en un sobre y ponga el nombre de mi familia. Póngalo en nombre de mi familia. Que mi familia pueda estar presente en las primicias de allá de Guayaquil, de Ecuador. Y el pastor casi se cae de espalda, ¿no? El pastor me dice: wow, no lo puedo creer, pastor. Sí, haga eso. Y de paso participamos con mi familia, participamos en la siembra de su iglesia, en el respaldo a su iglesia. Bueno, estaba contento el pastor. Yo podía haberle dicho: sí, mándenmelo por Western Union. Aparte que allá se manejan con dólares. Entonces mi mente puede decir: allá hay dólares, entonces acá hay dólares, entonces no causa dolores, al contrario, causa alegrías. Pero no, porque mi mente no está en eso, mi mente está en bendecir, mi mente está en causar un bien, en causar una bendición, en causar algo bueno con la palabra. Y yo sé que esa siembra que este domingo se va a hacer en la iglesia del pastor Rizzo, esas primicias en nombre de mi familia nos va a traer gran bendición. Y aparte, este domingo tenemos también que dar las primicias aquí. Podría haber aprovechado y decirle: sí, pastor, mande, así de ahí ya tengo para dar las primicias. Pero no, que extendemos nuestra fe y participamos en las primicias en Ecuador y de aquí en Miami este domingo. Bueno, es lo que Dios nos enseñó a nosotros y es lo que el Espíritu Santo nos motiva. Y es lo que debe haber en nuestros corazones. Eso tiene que estar funcionando siempre, ver la manera de ser de bendición, ver la manera de poder respaldar la obra de Dios, de permitir que la palabra de Dios funcione a través de nuestra vida. Nosotros no funcionamos con dinero. El mundo nos hizo creer que funcionamos con dinero. Claro, el mundo sí funciona con dinero. No lo niego, el mundo funciona con dinero, pero yo tengo que aprender a funcionar en el ambiente divino, en la fe, en la palabra, en la presencia, y eso es lo que me va a provocar a mí el dinero que se necesita para moverme en este mundo. No es que el dinero de este mundo me va a provocar a mí la presencia de Dios, no, lo que me provoca a mí, lo que necesito para mi vida es la presencia de Dios. La presencia de Dios provoca en mi vida todo lo que yo necesito, todo lo que me hace falta, todo lo que necesita, perdón, que voy a conectar, todo lo que necesita mi vida, mi familia, mi hogar, todo viene de Dios, de lo espiritual sale lo material. Así que yo prefiero sembrar, yo prefiero sembrar, yo prefiero dar, sembrar con el corazón. Y si tengo que caminar en fe, camino en fe, siembro y luego camino en fe. Y si siento que estoy caminando por cables de alta tensión, porque hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que pagar lo otro, prefiero caminar en fe sobre cables de alta tensión que hundirme en la desconfianza, en el temor, en el miedo y dejarlo a Dios a último lugar. Con Dios primero nada me va a faltar, con Dios primero nada me va a fallar, con Dios primero voy a tener más que suficiente, porque poderoso es Dios para darme mucho más, mucho más abundantemente de lo que yo pido o de lo que yo entiendo. Gloria a Dios. Tú decides en dónde sembrar aquello que Dios ha puesto en tus manos. Lo puedes utilizar para sembrar en tus deseos personales o en tus cosas personales, o lo puedes utilizar para compartirlo con el reino de Dios. Tú decides. Tú decides. No decide el diablo, ¿eh? Tú decides. Luego el diablo dará un empujoncito cuando decides incorrectamente. Pero tú eres el que decide. ¿Eh? El versículo 8, estamos en Gálatas 6, el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Cuando dice de su carne, no es que le está hablando un argentino para que no se haga un asado. No. Porque el que siembra para su carne está hablando de los deseos del ser humano. De los deseos o de las cosas naturales, porque uno puede utilizar el dinero para los deseos que quiere, o puede utilizar para cosas que pagar o cosas que tiene que mantener en esta tierra. Que Dios no está en contra de eso. Dios quiere que tú pagues todo lo que tengas que pagar y que tú puedas tener, conseguir los deseos que en verdad te hacen bien, que los puedas conseguir. Pero el asunto, ¿a quién pones primero? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. De la carne segará corrupción. ¿Por qué? Porque todo lo que tú consigas a través de tus deseos naturales, de tus deseos terrenales o sensoriales, porque a eso se refiere, oído, vista, gusto, tacto, a eso se refiere, a los cinco sentidos. La carne se refiere a eso, a los cinco sentidos, cuando te mueves por lo sensorial. Bueno, ¿sabes lo que vas a conseguir? Vas a conseguir cosas sensoriales, cosas palpables, que hoy están y mañana no están. Hoy las tiene y mañana no las tiene. Hoy las tiene y mañana no las tiene. Es tremendo. Yo a veces pienso, uno tiene que pagar el alquiler, $1,500, $2,000, $2,300 por mes. Los consigue, los paga y resulta que dentro de 30 días tiene que conseguir de nuevo $1,500, $2,000, $2,300 y esto no se termina más. O aunque tenga o aunque haya comprado una casa. Puede estar alegre y está bien que pueda comprar una casa, pero todos los meses tiene que tener para pagar el morga. Y pónganse en oración. Pónganse en oración porque están amenazando con subir los intereses. Pónganse en oración. Pero es así, es así. Lo natural te lleva a eso. Lo natural te hace comprar un teléfono hoy, que hoy te lo presentan como el teléfono más excelente del mundo. Con este teléfono vas a ir a Marte, a Saturno, a Júpiter. Con este teléfono vas a ser la persona feliz, vas a tener paz en tu vida. Y cuando te lo compraste y ya empiezas a sentir la felicidad porque tienes tu teléfono, resulta que te dicen, no, sacamos otro nuevo que te va a hacer más feliz que ese. El mundo funciona así, no se termina más el asunto. No se termina más. Pero con Dios, dice después, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y después dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Algo que no se termina. Algo que nunca se acaba. Algo que nunca finaliza. Algo que nunca se corrompe. Lo dijo Jesús, que hagamos tesoro en los cielos, donde no hay corrupción. Donde no hay corrupción. ¿Eh? Cuando siembras para el Espíritu, cuando siembras en las cosas espirituales, en lo que tiene que ver con el Espíritu, en lo que tiene que ver con lo espiritual, todo lo que hagas en lo espiritual se mantendrá siempre en lo eterno. Cuando siembras en el reino de Dios, esa siembra se mantiene en lo eterno. Se mantiene en lo eterno. Y Dios te bendice. Y Dios te suple. Y Dios te da. Dice... más el que siembra para del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No te canses de hacer el bien. No te canses de sembrar. No te canses de dar. ¿Para qué le había dado Dios riqueza al pueblo hebreo cuando salió de Egipto? Para que le construyeran un lugar de adoración en medio del desierto. Y lo quería de oro, plata, piedras preciosas y piel. Para algunos esto es demasiado, ¿no? Algunos dicen, ¿para qué un templo tan lindo si con cuatro paredes y un techo de chapa ya alcanza? Pero bueno, ¿qué culpa tiene Dios de que tú tengas una mente miserable o que algunos tengan una mente miserable? ¿Por qué Dios tiene que hacer las cosas de acuerdo a una mente miserable? Cuando Dios nos quiere enseñar a hacer las cosas en una manera de excelencia. ¿Por qué queremos bajarlo a Dios, a nuestra condición? ¿Por qué queremos bajarlo a Dios, a nuestra condición? Cuando Dios nos quiere elevar, Dios dijo, mis caminos son más altos que tus caminos. Yo no voy a bajar a los tuyos, tú sube a los míos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Yo no voy a pensar como tú piensas. Tú tienes que aprender a pensar como yo pienso para que te vaya bien. La casa de Dios no tiene que hacerse de acuerdo a tu mente o a mi mente. La casa de Dios tiene que hacerse de acuerdo a la mente de Dios. Si igual Dios no depende de tu bolsillo, ni depende del mío. Si yo no doy, Dios se consigue otro que dé. Si tú no das, Dios se consigue otro que dé. Cuando Dios nos dice a nosotros de dar, es porque nos está permitiendo participar de algo bueno que Él está haciendo. Él depende de su propio bolsillo, no del tuyo, del de Él. Y de su bolsillo te bendice a ti. De su bolsillo te bendice a ti y me bendice a mí. Para que luego nosotros tengamos en nuestro bolsillo para bendecir el reino de Dios. No es difícil. No es difícil. No tienes que hacer muchas cuentas raras. Esto no es 20 sobre 100 dividido a la décima potencia. Y llevarlo al cuadrado, traerlo al triángulo, llevarlo a la curva para ver cuánto nos da. No, esto es fácil. Dios te da. Tú apartas para Dios, tú le das a Dios y Dios te vuelve a bendecir a ti, porque es el Dios dador, el Dios que bendice, el Dios que da y da en abundancia y da para que disfrute. No se lo voy a leer por el tiempo, pero ustedes se acuerdan lo que hizo el pueblo de Dios luego con lo que Dios le había dado. Estaban en el monte Sinaí, mientras Dios le estaba diciendo a Moisés, mira, Moisés, quiero que le pidas al pueblo una ofrenda de oro, plata, piedras preciosas, pieles, para que me hagan el templo. Pero como Moisés tardaba, y tardaba, y tardaba, porque estuvo 40 días y 40 noches, alguien dijo, alguien escribió en Facebook, parece que Moisés se murió. Entonces la fake news corrió por todo lado, se pasaron el mensajito por WhatsApp, y entre todos los 2 millones de personas que había ahí, se pasaron el mensajito por WhatsApp y dijeron, Moisés murió, Moisés murió, Moisés murió. Entonces fueron a Aarón, al hermano de Moisés, y le dijeron, mira, acá vemos la confirmación de que Moisés se murió. Y nosotros no podemos seguir así. Necesitamos ver a nuestro Dios. Necesitamos a Dios en nuestro pueblo. Y necesitamos ver a nuestro Dios. Así que agarra el oro y haznos un Dios para seguir adelante. Y Aarón, dejándose llevar por el pueblo, agarró el oro y lo derritió y creó 2 becerros de oro. Y la gente empezó a adorar los becerros de oro. Mientras la gente estaba adorando, pero no solamente adoraba el becerro de oro, sino que también hacían fiesta, ¿no? O sea, se armó la pachanga, se armó el baile. Habían puesto la pollera colorada, la pollera amarilla, Yo tengo fe de Palito Ortega, bueno, tan viejo tampoco. La cuestión que estaban de fiesta, mientras ellos estaban adorando el becerro, estaban de fiesta, Moisés bajaba contento con la gloria de Dios y con las tablas del pacto, y bajaba contento después de los 40 días, bajaba, y cuando estaba bajando y vio aquello, agarró las tablas, las rompió, rompió las tablas, se molestó con el pueblo y todo, dijeron, no, es que pensamos que habías muerto, es que Aarón, ¿qué pasó acá? No, el pueblo que me apuró. El mundo funciona así, el mundo te va a apurar, el mundo te va a apurar, y a algunos cristianos el mundo les gana. El mundo les gana, el mundo viene primero y te saca lo que es de Dios. Y cuando Dios llega, ¿y qué pasó? Se lo llevó el becerro. Tenía algo para ti, tenía algo para apartar, pero se lo llevó el becerro. El sistema de este mundo. Bueno, yo te animo. Mira lo que dice el versículo 10 de Gálatas. Gálatas 6, el último versículo. Gálatas 6, versículo 10. El apóstol Pablo nos da un consejo poderoso. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cada vez que tienes la oportunidad, la tienes que aprovechar. Cada vez que Dios te habla de dar, lo tienes que hacer. Cada vez que Dios te habla de dar, tienes que apartar enseguida. ¿Por qué? Porque si no, enseguida va a venir también el diablo a meterte otro pensamiento, a traerte un conflicto, a enfocarte en tus necesidades, y de esa manera lo que apartaste para darle al Señor se va. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Cuando viene la oportunidad, hay que hacer el bien. Viene la oportunidad, hay que hacerlo. Hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para sembrar, para ser de bendición. Y esta fiesta de primicia es para eso, para aprovechar la oportunidad para dar. Es la oportunidad que Dios te da para dar. Tú decides qué hacer, pero es una oportunidad que Dios te presenta para sembrar y para ser de bendición, para animarte a dar en esta primicia algo especial, para animarte a dar en esta primicia algo fuera de lo común. Que puedas dar con confianza, con seguridad, sabiendo que hay bendición en esto. Y el apóstol Pablo te lo dice bien claro. Mira, cuando viene una oportunidad para hacer algo bueno, hazlo, y mayormente a la familia de la fe, mayormente a la iglesia, mayormente en la casa de Dios. Es el mejor lugar, es el lugar que tienes que elegir para soltar lo bueno que tienes para compartir. Entonces, sé de bendición. Sé una persona que dejas que la palabra te enseñe y que la presencia y la palabra de Dios te impulsen a dar y a sembrar con todo el corazón. Y que esta palabra no sea solamente para el mes de enero. Que sea una palabra viva dentro de tu vida, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y todos los meses del año. Debes vivir en esto. Debes aprender a vivir en esto. Ser sembrador, ser sembradora, ser de bendición con Dios, con tus hermanos, con la gente, con la familia. Siempre que puedas hacer algo bueno, hazlo. Porque el que te va a recompensar es Dios. El que te va a recompensar es Dios. El que te va a bendecir es Dios. Sea lo que des. En la iglesia finanza, en tu familia quizás también puede ser finanza o ropa o ayuda, lo que sea. Vas a ver siempre que Dios te va a bendecir por todo lo que hagas. Dios te va a recompensar por todo lo que hagas. Vas a cosechar y la cosecha siempre, siempre, siempre es mayor que la siembra. Siembras una semilla, sale una planta, sale un árbol, salen frutos, muchos frutos con muchas semillas, todo de una sola semilla. Siempre la cosecha va a ser mayor que la siembra. Oramos al Señor y te animo a que puedas rendir tu corazón a Dios, a su presencia y a su palabra. Si tú quieres ser una persona sembradora, entonces deja que la presencia y la palabra sea la que actúe en tu vida. Y si tú eres una persona sembradora, entonces permite que la presencia y la palabra te lleven a otros niveles de sembrar, a otros niveles de dar y de generosidad. Y lo vas a ver. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por cada uno que se conecta, Señor. Gracias por cada uno que toma su tiempo para aprender la palabra, porque eso es lo que queremos. Aprender tu palabra. No queremos solamente escucharla para sentirnos bien. Queremos escucharla para aprenderla, para ponerla en práctica, para que todo nuestro ser actúe de acuerdo a tu palabra. Todo nuestro ser, nuestro espíritu actúe de acuerdo a tu palabra. Nuestra alma actúe de acuerdo a tu palabra. Y nuestro cuerpo actúe de acuerdo a tu palabra. Qué bueno, Señor, poder ser enseñado. Qué bueno ser, Señor, oidores y hacedores, y no solamente oidores. Señor, que cada uno que recibió tu palabra pueda proyectarse en esta palabra y puedan ser sembradores y sembradoras poderosas, Señor. Tú sabes que aquí, en esta conexión, hay sembradores, hay sembradoras que siempre están sembrando. Siempre están planeando, pensando cómo sembrar, cómo dar, cómo colaborar, cómo hacer bien. Siempre, Señor, están con ese corazón. Bendíceles grandemente. Levántalos en alto, hombres y mujeres, jóvenes sembradores. Levántalos en alto, levántalos en prosperidad. Levántalos en abundancia. Levántalos, Señor, en manifestación sobrenatural. Pero aquellos que todavía están trabajando en su corazón y pensándolo, Señor, y están ahí luchando en su interior, dale, Señor, esa victoria para que puedan aprender tu palabra y poder caminar en tu palabra y animarse a sembrar y animarse a dar y animarse a ser generosos o generosas. Dios mío, gracias por cada uno. Los bendigo. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su hogar. Que este domingo cada uno pueda, Señor, tener el corazón para dar las primicias. Aquellos que se disponen a hacerlo, que se animen a hacerlo con fe, a dar un paso más allá, a dar una milla más, a hacer algo, Señor, fuera de lo natural, a animarse a hacerlo, Señor, conforme a la fe. Mira, Dios, que hay gente dispuesta a caminar en fe, que se animen a ir más allá de lo que siempre da. El que daba uno, que de dos, el que daba cinco, que de diez, el que daba diez, que de cien, el que daba cien, que de mil, pero que cada uno, Señor, se anime a ir más allá de sus límites para aprender nuevos niveles de generosidad, de dadivosidad, que nunca se retengan, que nunca den un paso hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Manifiesta tu gracia sobre ellos, bendícele sus trabajos, bendícele sus negocios, bendice sus entradas. Que vengan entradas extras, que vengan milagros financieros, que vengan manifestación en su economía. Padre, lo creo y lo declaro y lo confieso, que nada, ninguna cosa en esta tierra terrenal sea mayor, Señor, que tu reino y que tu presencia. que nada, Señor, de la carne sea, Señor, más grande que tu reino. Al contrario, que a ti te tengamos en primer lugar, que tu reino sea el mejor lugar para sembrar y para poner de aquello bueno que tú nos das a nosotros. Gracias, Padre. Declaro victoria, declaro salud, declaro prosperidad y declaro bendición familiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te provee, que el Señor te dé en abundancia, que el Señor traiga a tu vida grandes victorias, grandes bendiciones, gran prosperidad y gran abundancia. Que sobre todas las cosas puedas aprender esta palabra. Que esta palabra no sea una palabra solamente que pueda ser linda o que la hayas anotado o que queda, o una palabra que solamente quede en el intelecto. Que sea una palabra que se haga carne en tu vida. Que sea una palabra que viaje por tus huesos, por tus tuétanos, por tus células. Que sea una palabra que se meta en cada gota de tu sangre y que se instale en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, en tus emociones, y sea la que te impulse a ser generoso, a ser generosa, a dar tus primicias en una manera sorprendente.